Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti.
Hi, Jackie.
Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como arroba crónicas de crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hay personas que no merecen una segunda oportunidad, y mucho menos una tercera. Hay gente que parece doblar todas las reglas y sale premiado de delitos que deberían de ser imperdonables. Durante los años de 2010 y 2011, un hombre y su cómplice se dedicaron a secuestrar y asesinar a 5 jóvenes de la comunidad china en Panamá, sembrando terror, tristeza e indignación en un país entero. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Gilberto Ventura Ceballos. Leti, de la crónica del día de hoy no conocía nada, fue petición de uno de nuestros crónicos y la verdad es que cuando empecé a leer, primero que nada, me llamó mucho la atención el perfil de las víctimas.
Sí.
Y se me hizo como raro. Y ya después, conforme fui leyendo y enterándome de lo que hizo el tipo, también su cómplice, pero más se supone que él, y la situación actual de él, pasé en serio del asombro al coraje.
A la molestia.
No molestia, al coraje. Cuando vean qué fue lo que pasó, o sea, van a decir, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas pasen ese tipo de situaciones?
Sí, también, o sea, yo estaba leyendo un poco porque estuve investigando, bueno, tratando de investigar sobre esta persona y leía lo que hizo y cómo se aventó todo su show y cómo, o sea, todas las cosas que pasaron, todas las vueltas que le dio y fue como, ay, wow.
Ajá.
O sea, cosas que estamos muy acostumbrados a escuchar, leer, enterarnos en México. No me sorprende que pase en otros lugares, no, pero es como, ay, wow. O sea, no es privativo de México, pero como que sí es algo muy fuerte en
Latinoamérica. A mí lo que me sorprendió es cómo se manejaron las cosas.
Sí.
O sea, y cómo es un caso que no es viejo, o sea, tiene 9 años. Ajá. Inclusive hubo una actualización el año pasado y te quedas así como que what the fuck.
Sí, es como wow.
Y ahorita van a saber de qué estamos hablando. Después de secuestrar y asesinar a 5 jóvenes panameños de familia china en La Chorrera en los años 2010 y 2011, los asesinos Alcibiades Méndez y Gilberto Ventura Ceballos viajarían a República Dominicana para seguir gastando el dinero obtenido de los secuestros de sus víctimas. El plan no salió como ellos querían. La noche del 14 de septiembre del 2011, funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial capturaron a Alcibiades Méndez al llegar a la casa de su exnovia, en el Deni de Barrio Colón, en La Chorrera. Por su parte, Ventura sí logró salir del país ese día. Compró un boleto con dinero en efectivo y subió a un avión en el aeropuerto de Tocumen a las 6:16 de la tarde. Un día después, el 15 de septiembre del 2011, Méndez condujo a las autoridades hasta el lugar donde estaban enterrados los cadáveres de las 5 víctimas, debajo del piso de una casa que había alquilado en el sector del Trapichito de La Chorrera. La pesadilla para las familias de los jóvenes apenas estaba por iniciar, y el descaro y la corrupción quedarían expuestos en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de estos asesinos, especialmente de Ventura. Pero ¿quién es Gilberto Ventura? Como nos ha pasado en los casos de Latinoamérica, sí, específicamente, la historia de Ventura Ceballos básicamente inicia con sus asesinatos. Estuve buscando un poco más de información y no encontré nada. Nada de su niñez, nada de su familia. Como si estuviera, neta, como si estuviera...
como si no hubiera existido hasta ese momento.
Exactamente, como si lo tuvieran como clasificado. Solo sé que a diferencia de lo que muchos podríamos creer, sí tiene madre. Y tiene una hermana que aparentemente es la persona con la que más tiene contacto. Pero fuera de ahí no tenemos mucha información personal del asesino, excepto que nació el 6 de junio del 75 en Santo Domingo y that's it. El criminal es proveniente de República Dominicana, como ya les dije, en donde tiene antecedentes penales por pertenecer a una banda y por el secuestro del comerciante chino Wony Ho Wong. Ventura logró escaparse de la cárcel de Dominicana en el año de 2004. Y no hay información de en dónde estuvo los siguientes 4 años hasta que aparece en Panamá en el 2008 con documentos falsos y una visa de turismo válida por 3 meses. Y como les mencioné ahorita al inicio, si hay algo que me llama mucho la atención es la nacionalidad de las víctimas. Porque cuando empezamos a investigar, vi,
fueron las 5.
Fueron las 5, a lo mejor... era donde ellos trabajaban, pero su primer víctima también era china. Entonces, no sé si era como un tipo de coraje que él les tenía, no sé si era el estatus socioeconómico, o sea, realmente, pero sí, eso sí me llamó mucho la atención.
Podría ser un poco de la columna A, un poco de la columna B, porque, digo, te pones a pensar y la mayoría de, y no lo digo de manera despectiva, pero la mayoría de los chinos que están acá en México... no necesariamente tienen mucho dinero, pero se vienen a poner negocios.
Exactamente.
Y son familias grandes que tienen en su mayoría negocios grandes. Digo, aunque sea acá en Tijuana, comida china muy chiquita, siempre está atascado de gente.
Sí,
pues.
Siempre. Ajá.
Entonces, a lo mejor puede ser...
Y son muy trabajadores.
Sí, a lo mejor puede ser como un coraje de que ellos sí se superan sin importar el país o las circunstancias. Y pues que a lo mejor es como un... ¿cómo podría decirse? Como un general knowledge que...
conocimiento general.
Ajá, de que tienen mucho dinero porque vienen a poner negocios o porque les mandan dinero. Tienen la capacidad de mandar dinero de aquí para China para seguir trayendo materia prima o lo que sea. Ajá, y pues más gente.
En Panamá se dedicó a trabajar, entre comillas, y administraba el comercio Celulares Solución que quedaba en la peatonal de La Chorrera, que es una callecita. Fue en el negocio de celulares donde conoció a Alcibiades Méndez, un compatriota que se convirtió en su cómplice en el secuestro y asesinato de hijos de empresarios chinos con negocios en La Chorrera. Y aquí es donde regreso a lo mismo. Honestamente, no sé si la comunidad china también ahí es muy grande o todo el mundo era dueño como que de todos los negocios de celulares de ahí.
Ajá.
Eso fue muy raro. Y pues, obviamente, ya cuando terminé de leer, dije, pues... es un tipo de persona en específico. Ese es el perfil que él estaba buscando, ¿no?
Sí.
Ahí dejé de pensar que realmente, pues, había sido como que random la parte de los secuestros. Como ya lo mencioné, Ventura llegó a Panamá en el 2008 y trabajaba muy cerca del puesto del Celulares de Méndez. Y ahí es donde nace esta tan bonita amistad. Y no inventes, a veces sí me impresiona cómo este tipo de personas pueden encontrarse de manera tan casual y luego causarle tanto dolor a tanta gente.
Sí, porque a lo mejor traen una tarjeta de presentación. Hola, soy delincuente, me interesa el secuestro y ganar dinero fácil. O sea, para mí también, pero al mismo tiempo, yo me imagino tendrán algún tipo de, no sé, claves o, no sé, un club o alguna manera, porque, o sea, no es que sea tan difícil encontrar delincuentes, pero... uno con el que te puedas asociar tan fácilmente y confiarle tus secretos.
Exactamente, exactamente. ¿Y qué tenían en común? Pues conocían el negocio de los celulares y los dos tenían relaciones de trabajo con comerciantes chinos. Según Méndez, Ventura le propuso el primer secuestro en octubre del 2010 y lo convenció diciéndole que ganarían mucho dinero. Escucha bien, esto fue en octubre, a inicios de octubre del 2010, le dijo por primera vez del plan y le dijo también que él ya lo había hecho 4 años antes en su país, así súper casual. Te invito a secuestrar a alguien, amigo, y no te preocupes. Yo ya tengo experiencia en esto, entonces no va a haber problema, ¿ok?
Yo ya sé cómo hacerle.
Así es.
No manches.
¿Y qué dijo Méndez?
Arre.
Vamos, amigo, hay que darle recio. Si tú ya tienes experiencia, vamos. No sé, me parece la mejor opción para tener dinero. O sea, otra vez, Ventura le dijo su plan en octubre y principios de octubre, y para el 20 de octubre, el 20 de ese mismo mes, ya tenían el plan y ya lo estaban ejecutando.
Ah, wow.
La víctima, Yesenia Lo Cam, de 18 años, hija de los dueños de la Casa Internacional, a quien interceptaron de madrugada poco después de que saliera de su casa para ir en carro a la Universidad Tecnológica de Panamá. Con un vehículo blanco prestado por un amigo, Méndez chocó el carro de Yesenia cuando ésta iba por la Avenida de las Américas frente a una escuela. Ventura iba detrás de Méndez en otro carro, un sedán rojo, y cuando Yesenia se bajó para ver qué le había pasado a su carro, el hombre la amenazó con una pistola y después la amordazó y la subió a su carro. Ventura se llevó y abandonó el vehículo de Yesenia cerca de la Feria de la Chorrera, mientras que Méndez se la llevó a ella a la casa alquilada en el Trapichito. Yo sé que para la gente que no estamos allá o no conocemos Panamá, todo esto es como que muy aleatorio, pero son las calles en donde anduvieron y los pueblitos en donde estaban. Méndez declaró que al llegar al Trapichito, metieron a la muchacha en un tanque de agua azul, o sea, en un bote azul para el agua, para llevarla desde la orilla de la calle hasta dentro de la casa. Y una vez ahí, la introdujeron viva en una fosa de metro y medio de profundidad que habían cavado el día anterior debajo del piso del baño.
O sea, neta, se prepararon para... O sea, hicieron una fosa...
De un metro y medio, güey. O sea, imagínate cómo estaba.
La tenían sentada.
Qué histeria, güey. Qué pánico. Imagínate la desesperación. Metro y medio. O sea, no se podía poner de pie. ¿Y sabes qué es lo peor? Aquí no especifica si la sacaron del bote del tanque ese de agua o si la dejaron dentro del tambo,
¿y dentro de la tambo fosa? ¿Dentro de la fosa?
O sea, me ahogo nomás de pensarlo. En serio, es como...
Sí, es como...
Lo estaba leyendo y yo así como... Oh.
¿Pero un tanque como qué? ¿Como un rotoplas?
Yo creo. Más chiquito. Ha de ser de esos tambos azules.
Ah, ajá.
La grabaron pidiéndole a sus padres que pagaran el rescate y que no llamaran a la policía porque quienes la tenían eran profesionales colombianos.
Perros.
O sea, para que mal les diga,
colombianos.
Luego colocaron dos pedazos de plywood, que me imagino que es como triple play o madera esa delgadita, sobre la fosa y encima de esos dos sacos de tierra. Méndez se quedó en la casa cuidando, entre comillas, a la víctima, y Ventura se fue y llamó a la familia. De acuerdo con las declaraciones del padre de la joven, a las 9:30 de la mañana de ese día, recibió una llamada en la que le pidieron $200,000 por el rescate y le explicaron que un menor iría a recoger el dinero y que si le pasaba algo al niño, iban a matar a su hija. La familia ofreció $25,000 y la negociación siguió 2 días, sin éxito porque la familia no tenía más dinero y ellos querían los $200,000. El 22 de octubre, Ventura llegó a casa y le dijo a Méndez que la familia le había salido con excusas y era hora de mandar un mensaje. Y fíjate bien. Le pidió prender 2 correas de bombitas.
¿Qué es eso?
Y los que no son de Panamá pueden pensar, ¿y qué es una correa de bombitas? Y como yo tampoco soy de allá, lo googleé. Y resulta que las correas de bombitas o bombillas son cohetes de los chiquitos que los prendes y hacen como mucho escándalo, como que truenan muchas veces.
Como las carteras, carterillas.
Exacto, ándale. Entonces, no truenan muy fuerte, sin embargo, pueden ser suficiente para que disfracen 1, 2 o 3 tiros de verdad.
¿Pero afuera de la casa de la familia?
No, afuera de la casa donde tenían a la muchacha.
¿Cómo para? ¿Para asustarla?
Méndez prendió las bombitas frente a la casa y después de esto, cuando entró de nuevo, vio a la joven muerta dentro de la fosa con sangre alrededor de la cabeza. O sea, cuando empecé a leer y decía, vamos a mandar un mensaje, dije, o sea, mal, ¿no? Pero le van a cortar un dedo o algo. No, ajá. O sea, el mensaje fue, la mataron.
Pero...
Ajá.
O sea, prendieron... los
cohetes afuera.
Cohetes afuera.
Y en lo que él estaba afuera prendiendo unos cohetes, el otro mató a la chica dentro de la casa. O sea, lo mandó a prender los cohetes para que disfrazara
el ruido. Intenta ser el más idiota allá afuera y yo la mato.
Ah, exactamente.
Wow.
Entonces, después de que la vio con sangre en la cabeza, declara, ambos le echamos tierra encima y sellamos el piso con concreto. ¿Cómo? O sea, Anita, cuando lo estaba leyendo dije, ¿cómo puede contarlo así? Tenía sangre en la cabeza y entre los dos le echamos tierra y ya. No, le dio un balazo después, diría.
Ah, le dio un balazo
en la cabeza, exactamente.
Ya entiendo todo. Porque, o sea, sí leí esto y para mí era como, no, o sea, bien tontona, ¿no? Y yo, pero ¿por qué se murió?
Ajá, sí, le dieron un balazo en la cabeza. Y neta, no sé si estas dos semanas los casos han estado, después del de las Girl Scouts, exploradoras de Oklahoma, todos los casos que hemos tenido han estado así como, me siento como saturada, como me ha costado mucho trabajo leer todas estas cosas y en serio, no sé por qué, tú sabes que a mí me encanta investigar todo este tipo de situaciones. Pero no por lo que hacen, sino por tratar de descifrar qué es lo que estaban pensando. Pero cuando estaba con esta crónica, me sentía súper cansada, así como, ¿qué onda sí, con la gente?
Ajá, porque por ejemplo, con Kuklinski, pues, aunque va a sonar a lo mejor muy mal, él estaba trabajando. O sea, no es que les diera muerte rápida y sin sufrimiento a todos porque quemó a alguien vivo, pero el señor estaba trabajando. Era dinero, muerte, dinero. Pero con las Girl Scouts y con los que hemos tenido, o sea, con gente como estas personas sin escrúpulos, que por alguna desgracia o azares del destino tuvieron un momento de ventaja sobre otros y se aprovecharon para lastimar y
porque aparte los estaban atormentando. O sea, a esta chica la metieron en un hoyo de un metro y medio. Ajá. O sea, no es como que la voy a amarrar y la voy a tener ahí. No, güey, la tenían en un agujero que ellos habían hecho específicamente para tenerla ahí. Entonces, Yesenia tenía solo 18 años. O sea, imagínate. O sea, no, realmente... O realmente sí me costó trabajo esta crónica. Durante todo el tiempo del secuestro, los familiares y la dirección de investigación judicial siguieron hasta 10 pistas falsas de personas que llamaban para obtener la recompensa luego de haber visto el anuncio de la desaparición de Yesenia pegado en postes y lugares públicos. Y eso, neta, tampoco lo entiendo. O sea, ¿qué onda con la gente? Sí entiendo que hay necesidad. Pero, güey, es una familia que está sufriendo. Son unos papás que no saben dónde está su hija, la tienen secuestrada, no saben si está viva, no saben si no. Y estás hablando de un ser humano. En este caso, la gente habló por la recompensa. ¿Ok? No los estoy justificando. A lo mejor hay mucha pobreza ahí. Pero, güey, también sabemos que en otros casos la gente solo habla para salir en la tele o en las noticias. O simplemente, güey, porque les parece divertido hablar y decir... Yo tengo a la persona y luego cuelgan y no es cierto y no entienden.
O la vi aquí o la vi allá.
Exactamente. O la tiene tal. No entienden que le dan esperanzas a los papás, a los hermanos, a la gente que perdieron a un ser querido y eso en serio es lo que me produce un montón de repulsión y a veces digo que una con la humanidad.
Pues es que de las cosas que compartimos tú y yo. En nuestra bella amistad, la falta de empatía para nosotras es como, mejor dame una patada escúpeme en el ojo, ¿no? Porque somos personas muy empáticas, aunque no parezca, porque estamos hablando de asesinatos, pero como nosotras somos muy empáticas y por la psicología y por a lo que nos hemos dedicado, es necesario que lo manejemos a diario. Entonces, cuando no lo vemos, o sea, simplemente no entiendo y aparte me ofende que alguien no pueda tener un pesito de madre y quiera aprovecharse de situaciones así donde te aseguro que si estuvieras tú en los zapatos, pedirías igual la mitad de lo que estas personas están pidiendo con tal de que alguien te ayude. Y no lo estás haciendo. O sea, no estás siendo un ser humano.
Exactamente. Mes y medio después de lo ocurrido a Yesenia, Méndez encontró a su nueva víctima. Acordaron secuestrar a Jung Jan Woo, conocido como Ken, de 27 años. Acordaron con ellos, con él, la compraventa de una caja con 8 celulares BlackBerry a $100 cada uno, que su socio, Ventura, se supone, traería a la zona libre de Colón. Recordemos que los dos trabajaban cerca y en este tipo de negocio, por lo que no parece extraño que la gente les haya creído cuando pues hablaban de ventas de celulares. Uh-huh. Ken, quien era dueño del local de novedades Angelina, situado en la avenida central de La Chorrera, donde, cerca de donde trabajaban ellos, vio la oportunidad de un buen negocio y pasado el mediodía del jueves 9 de diciembre de 2010, fue en su camioneta 4x4 a buscar a Méndez detrás del mercado. Y esto me dio mucha tristeza, güey, porque él fue, o sea, él...
No, pues en él trampa
fue, ajá, y él fue a la casa del maldito este. Después de llegar por Méndez, él y Ken se fueron a casa del último, al trapichito, en donde se iban a encontrar con Ventura para que les enseñara los Blackberries.
O sea, la misma cochina casa.
Exactamente. Ventura le mostró uno de los celulares a Ken. Y cuando estaba él viendo el celular, los tres estaban atrás del asiento de la camioneta de Ken para finiquitar la negociación para que les pagara. Y cuando se subió Ventura, lo que ocurrió fue que, pues, ya sabían que lo iban a matar. Ventura sacó una pistola y amenazó a Ken, quien no se resistió. Creyó que lo iban a asaltar o lo iban a secuestrar simplemente. Uh-huh. Méndez le forró la cara con tape y entre los dos lo esposaron. Según el relato de Méndez, güey, después de atar al joven, tuvieron que quedarse dentro del carro hasta pasadas las 7 de la tarde. No. Desde después de mediodía a la 1 de la tarde hasta las 7.
Haciéndose ahí idiotas en el
con
carro.
Con él adentro del carro,
entapado.
Porque uno de los vecinos tenía una fiesta familiar. Entonces imagínate la desesperación de estar afuera horas de la casa, de saber que hay un montón de gente afuera que te puede ayudar y no tienes...
Y no poder hacer nada.
Exactamente. Cero posibilidad de que alguien te escuchara o alguien te pueda ayudar.
Sí, está muy, o sea, podríamos decir hasta medio sádico de su parte.
Sí, güey.
Que no sé si al final, digo, desconozco si les causaba algún tipo de placer, pero no les molestaba, por lo menos.
A ninguno
hacer
de los dos.
A la gente.
A
estarlos,
ninguno de los dos.
¿Cómo se dice? Como, pues sí, torturándolos.
En la noche fueron a buscar el pinche bote azul y lo llevaron al interior de la casa, dentro del bote. Y ahí lo metieron en una fosa que habían cavado el día anterior.
Otra.
Exactamente. Esta vez debajo del fregadero de la cocina. Igual que a Yesenia, lo obligaron a hablar y lo grabaron pidiendo el rescate. Taparon la fosa con tablas y sobre esas colocaron sacos de tierra para que se escapara.
¿Es piso de tierra o qué? O sea...
Yo supongo.
¿Cómo puedes cavar? Porque estoy pensando, o sea, yo tengo tierra atrás, por ejemplo, en el patio. Ajá. No sé si podría cavar hacia
abajo.
Ah,
no, más adelante vamos a ver. No, no era piso de tierra porque mandan a arreglar la losa del piso, o sea, la loseta del piso. O sea, hicieron el hoyo.
Qué bueno que pudieron hacerlo de manera profesional.
Más tarde, abandonaron la camioneta cerca del Hospital Santo Tomás, donde posteriormente fue encontrada por la DIJ. Según Méndez, Ventura llamó a la familia para negociar. La esposa de Ken, que en ese momento estaba embarazada y tenía una cita médica con él ese día, confirmó a la DJI que el secuestrador la llamó y pidió $400,000. $400,000.
O sea, pidieron... Para la primera pidieron 200 y ahora estaban pidiendo 400.
Uh-huh. La DIJ es la Dirección de Investigación Judicial, solamente ya nada más voy a decir DIJ. Las negociaciones continuaron hasta que el hombre aceptó $83,000. O sea, de 400,000, 83,000. Se acordó.
Así se pasa.
Se acordó que el día del intercambio iba a ser el 13 de diciembre y la esposa y el hermano de Ken seguirían las indicaciones del secuestrador. Pero la acción se interrumpió, fue abortada, porque les dijo que eran seguidos por dos vehículos.
O sea, ¿se llena a la esposa o a los malditos?
Ahí te va. Méndez declaró a la fiscalía que él iba a ir a recoger el dinero en una moto prestada debajo del puente que está a 50 metros del antiguo peaje de la autopista Arraiján en La Chorrera. Sin embargo, la moto se le apagó en el hospital Nicolás Solano y él abortó la misión. Y al llegar a la casa, Ventura le dijo que qué había pasado y Méndez declaró que había visto 4 carros siguiendo a la familia de Ken, entre esos una camioneta pickup de la DIJ. Entonces, aquí no me queda claro, y la verdad busqué y no había información, de si es cierto que los iban siguiendo o simplemente como se le descompuso la moto y dijo que no, o sea, que ya no pudo ir por el dinero, llegó y le dijo al otro fulano que los iban siguiendo para que no lo regañaran.
Pues no, para, o sea, a lo no mejor me queda para que claro. No lo mataran.
Exactamente.
Fíjate que a mí me pasó lo mismo también. O sea, lo leí y busqué en todas las fuentes que encontré y pues básicamente venía las mismas palabras, nada más acomodadas diferentes. Ah. Y también fue como, pero ¿venían siguiendo a quién? Ajá. ¿Y quién los vio? Y como que
ajá. No hay claro. Respuesta de eso. Al día siguiente, el 14 de diciembre, concretaron otra entrega. La esposa de Ken contó que el secuestrador los hizo ir en carro hasta el supermercado, hasta un supermercado ahí en La Chorrera, en donde tuvo que bajarse y entrar. Después salió, regresó al carro y avanzó hasta una parada de taxis. Todo eso se lo iban diciendo, eso tenía que hacer. Ahí tuvo que abrir las puertas del carro y seguir hasta el final del estacionamiento. Esto fue un filtro previo, güey, para saber que nadie los iba siguiendo. Luego prosiguieron en marcha con las puertas cerradas hasta la piscina de la pagoda, en donde arrojaron el maletín con el dinero en donde había mucha hierba. Méndez estaba escondido ahí y en comunicación con Ventura recogió el dinero, lo pasó a otro maletín y salió caminando a la calle del Río Solitario, en donde lo recogió su socio. Mientras la esposa y el hermano de Ken se quedaron ahí y tuvieron que irse otra vez hasta el supermercado a esperar las instrucciones del secuestrador, de quien nunca más tuvieron noticia. Es decir, jamás desde que empezaron a secuestrar, nunca tuvieron planeado que iban a soltar a ninguna de las víctimas.
O sea, entonces,
porque a él bien lo pudieron soltar.
Mejor pudieron haber robado el negocio, no sé, ajá. Hubieran podido haber pedido pago de sueldo o algo así.
Exacto.
¿Para qué hacer la maldad?
Exactamente. Méndez contó a la fiscalía que al regresar a la casa en el Trapichito, Ventura le dio $20,000 por su participación en el plagio y otros $500 para que comprara la loseta que iban a usar para reparar el piso. Luego salió frente al inmueble y explotó otras 2 correas de bombitas. Y al regresar, Ken ya estaba muerto con un tiro en la cabeza. Colocaron su cadáver en la fosa y lo taparon con tierra y luego concreto.
Okay. De todas maneras, ¿sale el olor?
Así es. Dijo que con el dinero, él compró un carro y días después se fue con Ventura a República Dominicana de vacaciones. Y cuando se le acabó el dinero, entre febrero y marzo del 2011, regresó a Panamá. En todo ese tiempo, escucha bien, esto me dio un montón de tristeza, el GPS del celular de Ken lo situaba en el Trapichito y la familia le dijo así a la de IJ, fueron con la policía y le dijeron, güey, el GPS del celular está prendido. Aquí dice que aquí está. Pero los funcionarios no lograron encontrarlo tras varios operativos de búsqueda en la zona.
No manches. Sí te da, bueno, aquí...
Ajá, sí.
En estas en fechas partes. Te da un accuracy de 5 o 6 metros.
Metros, ajá.
Ponle que en aquel entonces 20. No, o sea, ajá, revisa ajá, todo lo que hay alrededor.
Ajá, ajá. De regreso a La Chorrera, Méndez siguió trabajando en la venta y reparación de celulares.
Ah, todavía.
Uh-huh. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Ventura le propuso un nuevo secuestro. Era el de Sammy Seng Cheng, hijo del dueño de otro local que se llamaba Noverama. Lo siguieron durante 9 días, güey.
No manches.
Fueron inclusive a la universidad donde siempre iba en compañía de su novia, Georgina Lee Chen, y su amigo Joel Lee Wong. Liu Wong, perdón. El secuestro sería el 6 de septiembre. Méndez en su carro y Ventura en el suyo se detuvieron enfrente de la casa del joven y decidieron esperarlo hasta que regresara de la universidad. Y la idea era dejarlo entrar a su casa y cuando saliera para ir a trabajar con su papá, lo iban a secuestrar. Pero el plan fracasó ese día porque la casa del muchacho tenía vigilancia y llamaron a la policía debido a que los carros estaban obstruyendo la cámara de seguridad. Dos policías se presentaron en el lugar y uno de ellos apuntó los datos de Méndez y luego se fueron. Al día siguiente, el 7 de septiembre, lo esperaron cerca del Hotel Oasis y a las 5:10 de la mañana pasó el carro de Sammy, lo siguieron unos 300 metros y luego lo chocaron por detrás. Cuando Sammy se detuvo, Méndez caminó hacia él con el pretexto de ver qué es lo que había pasado y disculparse, pero en cuanto se bajó del carro, sacó la pistola y Sammy intentó forcejear y Méndez le disparó en el pómulo. No, ahí manches. Se dio cuenta que la pistola era de perdigones. Ventura a su vez se encargó de Georgina y Joel, que iban con él en el carro, y ellos no se resistieron. Los esposaron a los tres, les pusieron tape en la boca y en los ojos, y Méndez se los llevó en su carro mientras Ventura condujo el vehículo de Sammy, que luego abandonó en la barriada Montelimar. Al llegar a la casa del Trapichito, en donde ya tenían a los otros dos enterrados, Méndez estacionó el carro en el costado izquierdo, donde había tenido dos lonas azules, para que no se viera nada, y luego los obligó a entrar en una fosa que habían cavado previamente, esta vez en el piso del cuarto. Ahí los grabó cuando pedían el rescate y luego tapó el hueco.
Tres fosas en la misma casa. Y los vecinos ni en cuenta.
Ajá. Ventura se marchó para iniciar la negociación y Méndez se quedó para cuidar, entre comillas, a los jóvenes. De acuerdo a prensa.com, una página que estuve leyendo, Sammy estaba inquieto y hacía mucho escándalo, y para silenciarlo le dieron una puñalada en la pierna izquierda.
Ya veo.
¿Ok? Pero tuvieron tanto tino que más tarde se murió debido a la hemorragia. O sea que muy probablemente...
Le dio una arteria.
Exactamente. Después de eso, que fue inesperado para ambos, Méndez y Ventura pensaron que sería imposible cobrar el rescate y decidieron, pues de una vez, hay que matar a la novia.
Sí, de por sí yo creo que ese era el plan de todas maneras.
La enterraron viva, güey.
No manches.
La enterraron viva, esposada de pies y manos, junto con el cadáver de su novio. En cambio, a Joel lo dejaron vivir unos días más con la idea de intentar sacar algo de dinero. Lo grabaron y enviaron el audio a su familia. Los familiares de las tres víctimas, que en este punto no sabían que ya habían matado a los otros dos chicos, les dijeron a la fiscalía haber recibido llamadas de los secuestradores. El padre de Sammy precisó que le pidieron $2,000,000, güey.
O sea, pero si al fin... más para arriba.
Ajá, güey. Pero al final de los 4 días, le entregaron 160,000 y aceptaron.
O sea, tirando alto y agarrando nada. Ajá. De dinero.
La entrega sería, se supone, el 11 de septiembre, fecha en la que la DIJ ya había recibido información de una fuente no identificada que ligaba a Méndez con los secuestros, que muy probablemente fue alguien que lo vio o el mismo policía que le tomó los datos.
O el amigo.
Exactamente. El pago se llevaría a cabo en una casa abandonada en el río Espino, cuyo camino de acceso fue marcado con bolsas rojas amarradas a las ramas de los árboles, y al final una X amarilla donde debían depositar el dinero. O sea, como cuando sigue el camino aquí.
Como cuando ibas a una fiesta que ponían globos.
Sin embargo, la entrega fue cancelada porque Ventura vio varios carros detrás del vehículo de los padres de las víctimas. 2 días después acordaron una nueva entrega. Méndez se escondió entre la hierba de la barriada Ato Montaña en Vista Alegre a Raiján, y Ventura hizo los arreglos para que los padres llegaran hasta el sitio y arrojaran el dinero. Cuando tiraron el maletín con el dinero en el monte, Méndez lo tomó y lo contó y lo cambió a otro bolso. Pero mientras huía, vio una avioneta sobrevolando la zona y decidió esconderse. En ese momento, Ventura lo llamó y le informó que mataría a Joel. Que de todas maneras, ya sabían. Ya habían matado a todos los demás.
Sí.
Que lo hizo pensar que era diferente.
Sí.
Y aquí es donde, digo, más adelante lo vamos a ver, pero todas estas declaraciones las hizo Méndez cuando lo atraparon y Ventura se había escapado. Entonces, solamente pues tenemos aquí una parte de las dos verdades de ellos, ¿no? Pasadas las 10 de la noche, el 13 de septiembre, Méndez se encontró con Ventura en la parte trasera del Hotel Oasis, pero antes escondió $90,000 en compensación por lo que, según él afirma, no le fue pagado por el primer secuestro.
¿Ah?
De los otros $70,000 que quedaban, le tocaron $25,000. En un informe del caso, la DIJ confirmó haber visto ese día a un hombre con la descripción de Méndez, pero no actuó porque el secuestrador había dado una prueba de vida y esperaban rescatarlo. O sea, ¿para qué lo agarramos?
No entiendo.
Samuel Quintero, abogado de la familia de las tres últimas víctimas, opinó que el Ministerio Público evidenció muy poco interés en las investigaciones de los casos, que pese a su complejidad y al gran número de víctimas, estuvieron a cargo de un solo fiscal y un grupo muy pequeño de policías.
Y a lo mejor, es especulación 100%, a lo mejor como no eran de ahí, como eran de otro país.
No, sí eran, los muchachos sí eran de Panamá.
Pero de familia
China,
asiática.
Pero, exactamente.
Pues, no hemos visto qué pasa en otros lugares, en otros casos que... como que minimizan
porque
la situación
porque
pequeñas.
Las autoridades deben comprometerse públicamente a descubrir la verdad de lo ocurrido e identificar a los partícipes de la masacre, sean esos particulares, policías o ciudadanos nacionales o extranjeros, dijo por su parte el abogado de la familia de Ken Balbino Rivas. Los dos abogados coincidieron en que la fiscalía omitió asuntos relevantes para el caso y retrasó la práctica de pruebas. Gilberto Ventura Ceballos fue capturado en República Dominicana el 17 de noviembre de 2011 en una casa en la comunidad de Andrés Boca Chica. Lo halló la policía de su país dentro de un tanque de agua, maldito infeliz perro, desnudo y con cicatrices en la yema de los dedos que obviaban que quería borrarse las huellas dactilares para que no lo reconocieran.
De todas maneras, le van a reconocer...
Admitió que pretendía viajar a Estados Unidos 4 días después y fue extraditado voluntariamente a Panamá. Al momento de su captura, era conocido como Fermín Taveras, pero después las autoridades dominicanas comunicaron a Panamá su verdadero nombre.
O sea, él dijo, sí, me voy.
Ajá, pero porque iba con otro nombre. Entonces es como, pues no me van a hacer nada porque...
Y no traigo huellas.
Exactamente. Idiota. El 25 de noviembre de 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana comunicó a su homólogo de Panamá que la entrega voluntaria de Ceballos estaba sujeta a que no fuera juzgado por ningún otro caso, o sea, porque ya se había escapado y ya sabemos que estaba huyendo, y que no se le aplicara una pena mayor de la máxima de 30 años establecida en su país.
¡Qué vivito!
Ventura tenía, como ya los mencioné, antecedentes penales en su país por pertenecer a una banda y por secuestro. Estuvo preso en la DIJ de Ancón hasta el 23 de diciembre del 2011, cuando fue trasladado a La Joyita. Después, el 3 de enero del 2012, fue llevado a la cárcel de Policía Nacional en Ancón, donde permanecía. Ventura negó su participación totalmente en los hechos, asegurando que Alcibiades Méndez fue a su local junto con dos policías y le propuso cometer los crímenes y secuestros, pero él se negó.
O sea, aparte de todo, cobarde, collón.
Ajá. Y no sabes a cuál irle, pero caso de que Méndez hubiera sido el de la idea, pues le volteó todo. Pero tomando en consideración que él ya había secuestrado a una persona de origen chino... que había tenido el mismo modus operandi, ¿cómo puedes ir a decir que el de la idea fue el otro cuando tú ya lo habías hecho?
Aparte, te cortaste las huellas.
Exactamente. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es S-Z-T-U-K-A Producciones. El 28 de diciembre de 2016, con ayuda de varios cómplices, consiguió huir del centro penitenciario La Joyita a las afueras de la capital. El inocente, el que dijo que no tenía nada que ver.
No manches.
Estuvo huyendo alrededor de un año y fue finalmente capturado por autoridades en Jacó, Costa Rica, el 22 de septiembre del 2017. Utilizó documentos falsos con el nombre de Carlos Alberto Aguirre Valencia. Ceballos llegó a la capital a través del aeropuerto Marcos A. Gelabert con grilletes en las manos y los pies cuando lo atraparon y fue rápidamente puesto en una prisión de máxima seguridad en la sede de la Policía Nacional número 1. El 27 de septiembre del 2017 se le imputó cargos por evasión de prisión, o sea, porque se había escapado, y conspiración para cometer delitos. El abogado de Ventura, Rogelio Cruz, presentó una moción de habeas corpus ante el órgano judicial de Panamá, argumentando que la detención previa al juicio que su cliente había recibido era ilegal, y agregó que fue vilipendiado por los medios de comunicación. Este movimiento fue criticado por Cristóbal Fu, el representante de los familiares de las víctimas, quien señaló que la moción probablemente fue presentada para detener el proceso, porque aparte de todo eso, él muy infeliz detenía el proceso cada rato. No, no sabemos. No me han dado todas.
Haciéndose como queriendo comprar tiempo.
Exactamente.
¿No?
Después de eso, Ventura Ceballos se declaró inocente de todos los cargos de asesinato. Después de ser encontrado culpable de todos los cargos, el 22 de junio de 2018, Ceballos y su cómplice fueron sentenciados a 50 años de prisión por asesinar a los jóvenes. La misma sentencia era también dada a Keila Giselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega, quienes habían actuado como cómplices secundarios en 3 de los asesinatos. Una sentencia de 15 años estuvo dada a Kenny Alexander Bendibú Salazar y Roberto Antonio Mariscal, quienes recibieron solamente eso por ser cómplices de homicidio, pero después, güey, fueron absueltos de los cargos de secuestro. Junto con todo esto, todos serían desclasificados de las funciones públicas por un periodo de 10 años una vez que cumplan sus condenas. O sea...
Ah, ok. No, ok, está bien.
O sea, cumples tu sentencia y, por cierto, 10 años después de eso no puedes tener un cargo público. What the fuck, güey. O sea...
¿Qué? ¿Qué?
El 2 de febrero del 2020... Ventura se escapó nuevamente, güey. Del centro penitenciario de la Mega Joya. O sea, de una prisión de máxima seguridad. Y fue recapturado el 13 de febrero del 2020, o sea, el año pasado, en el área del Salao, en Remedios.
El año pasado.
Ajá, provincia de Chiriquirí. Tras una extensa búsqueda a nivel nacional, fue detenido por operaciones de inteligencia de la Policía Nacional. Y su fuga trajo como consecuencia la renuncia de Rolando Mirones al frente del Ministerio de Seguridad Pública y la destitución de Carlos Romero al Ministerio de Gobierno. ¿Qué onda con esta gente?
¿What?
Y espérate con lo que te voy a contar ahorita. ¿Pero qué onda con esta gente? O sea, se les ha escapado 4 veces.
Sí, no manches.
Cuatro veces. Y cada vez que regresa, soy inocente. O sea...
Haces un little tap dance.
¿Qué onda con la policía?
Pues, digo, lo vemos acá, lo vemos en México, que también pasa como que, como si se tropezaran con la investigación y con el proceso penal y con la parte de la condena, como si se tropezaran, ¿sabes?
Pero, ¿sabes qué? O
y
sea,
se les cae.
Lo que más me llama la atención de este caso en específico es que no hay más información de él. Entonces, obviamente no quiero especular, pero pero si lo ves de afuera, puedes pensar, ¿y si
tiene conectas?
Ajá. ¿Y si es familiar o tiene conectes? Y si, o sea, ¿por qué no está su información pública? ¿Por qué se les ha escapado tantas veces? ¿Por qué sucede este tipo de cosas y por qué no lo han castigado y por qué no lo ponen realmente en un lugar así donde nadie te puede ver, nadie te puede hablar, nadie, nada, para que no te puedas escapar nunca, maldito? O sea,
no suena como que esta persona tenga tanto dinero como para estar comprando a la policía, pero a lo mejor ni necesidad tiene. A lo mejor les da, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, a lo mejor les da flojera investigar, a lo mejor... No les pagan por condena, porque creo que es con ciertos abogados, con jueces, ¿no? Que te pagan por condena o algo así, y a lo mejor a la policía no, simplemente les vale. Así, tal cual.
Ahora vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de Gilberto Ventura Ceballos. Leti, tú estuviste haciendo la investigación de su perfil, ya sé que no encontraste mucho, pero si no tenemos, pues haznos el comparativo. ¿Qué es lo que piensas tú de este tipo tan peculiar?
Digo, suena muy, y esto es nada más en base a lo que, la información que ya tenemos, que podemos comparar de otros casos, leyendo única y exclusivamente un trastorno de la personalidad sin hacer una evaluación multiaxial, porque pues no podemos, no tenemos acceso a suficiente información, pero obviamente suena a nuestro muy favorito trastorno antisocial de la personalidad, porque estamos hablando de una persona que se dedica a delinquir, que tiene cero respeto por la vida y los derechos de las otras personas. Una persona sin remordimientos, que no toma, ¿cómo se dice?, responsabilidad de sus actos, que está queriendo evadir la responsabilidad, que no se arrepiente de ninguna manera porque no lo hizo una vez. Exacto. Ya lo había hecho en su país y lo hizo otras 5 veces acá. Y digo 5 porque son 5 personas a las que mató. Exacto. Y porque a lo mejor, más allá de que, ay, los voy a matar para darles una lección a los papás, pues porque ya le estorbaban.
Exacto.
Con uno no pudo cobrar, pues lo mato, me estorba. Con otro ya me dieron dinero, lo mato, me estorba. Y los otros, pues no me daban lo que quiero, me estorban, los mato. O sea, suena como muchos rasgos de una persona antisocial. Y estoy segura que si tuviéramos acceso a entrevistas o información, o si le hicieron, no sé, test psicológicos o entrevistas psicológicas o psiquiátricas o de algún psicólogo criminal o un psicólogo de, no sé, de, ¿cómo se dice? Los de forense. Uh-huh. Estoy muy segura que sería algo muy parecido, muy cercano a un antisocial de la personalidad, porque obviamente esta persona ya venía arrastrando la parte de la delincuencia, o sea, uh-huh. Y muy probablemente me atrevería yo a casi decir, de seguro que su curva de la criminalidad estuvo muy arqueada, o sea, que sí empezó con cosas pequeñas, porque no suena como se le presentó la oportunidad y ay, le dio. No, o sea, lo estuvo planeando. Uh-huh. Y encontró a un compinche para, ay, yo ya tengo experiencia, soy viejo lobo de mar de esto, el secuestro, o sea. Ajá. Y la otra persona también.
Y en ningún momento, como te lo dije, en ningún momento parece que hayan tenido jamás, nunca, la intención de liberarlos una vez que les pagaran.
Exacto, exactamente.
Porque entonces, de Ken sí les dieron el dinero y lo mataron de todas maneras.
Y luego su babosada esa de los cohetes, o sea, ya tenías el plan, pues, no es como, no tenías ahí los cohetes porque te dedicabas a vender cohetes. Ajá. En tu tiempo libre. O sea, ya tenías, y ya lo hemos escuchado antes y es hasta chiste, ¿no? Si ya traes el plan B, pues muy probablemente es porque sabes que el plan A no, al final no te va a convenir.
Ajá. El 27 de noviembre, una sala de la Corte Suprema de Panamá redujo de 50 a 30 años, después de que se había escapado, ¿ok? Después de que se había escapado en el 2020 y lo atraparon otra vez por cuarta ocasión. Una sala de la Suprema Corte de Panamá redujo de 50 a 30 años la pena que purga el dominicano Gilberto Ventura Ceballos, y los magistrados declararon penalmente responsable como autor de los delitos del homicidio a Ventura Ceballos por homicidio doloso agravado y secuestro, y tasaron su pena en 30 años de prisión, y señalaron en un comunicado del órgano judicial que el procesado había sido condenado a la pena de 50 años de prisión por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, pero en atención al recurso interpuesto a su favor, la sala tuvo que aceptar y reconocer el argumento presentado, en el sentido de que cuando esta persona fue extraditada de la República Dominicana, el Estado extraditante puso como condición que él mismo no podía ser condenado a una pena superior a la pena máxima en su país, que eran 30 años. A pesar de haber sido beneficiado con una reducción de 20 años de la pena, de prisión en su condena por el homicidio de los 5 jóvenes en La Chorrera, la defensa de Gilberto Ventura Ceballos presentó a la sala de la Corte Suprema de Justicia un recurso de cesación para exigir que sea declarado inocente.
¿Qué?
What the fuck?
¿Y sabes qué leí también? Que cuando lo extraditaron fue por el asesinato de la víctima número 1 y la víctima número 2. Entonces no lo podían juzgar
por eso.
Por nada más, porque tú lo extraditaste porque hizo esto y esto, no aquello y aquello otro.
Maldito.
Entonces, pues la supo hacer. Digo, yo me imagino que de alguna manera él ya conocía ese tipo de loopholes. Ajá. De, ¿cómo se dice? Como de hoyos, huecos. De huecos.
Si no él, su abogado.
Exacto.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálanos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse, por favor, a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. O sea, un like en cada uno que hayan escuchado. Si tienen alguna crónica que quieren que pase a la siguiente lista de nuestras próximas temporadas, porque esta ya está completa, mándenos un correo a info@crónicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti.
Bye Jackie, bye Crónicos.
Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.